Mantra FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Estamos en una nueva emisión de tu programa Voces del Nuevo Mundo, que se transmite a través de Mantra FM, la 91.9 desde Buenos Aires, Argentina. Eva de Santiago, Chile, y César de Lima, Perú. Les da la bienvenida a todos y a todas que se encuentran en la onda de la radio cuando este programa sea subido a la plataforma de Unimán. Y a todas nuestras amigas que están seguro en el chat, ahorita no las robo, quienes están por ahí, Miriam, Dori, bueno, y seguro quienes se vayan, digamos, sumando a este programa. Bueno, el programa, el día de hoy, el tema que nos corresponde es los dogmas polarizan en estos tiempos, o nos polarizan en estos tiempos en los que vivimos. En nuestra búsqueda de una convivencia pacífica y democrática, nos encontramos con un gran obstáculo de gran magnitud, el dogmatismo y la polarización en bandos irreconciliables. Es necesario rechazar rotundamente cualquier manifestación de dogmatismo y fanatismo, ya sea en lo religioso, en lo ideológico, en lo político o cualquier otro ámbito de la vida. El dogmático y el fanático se caracteriza por lo siguiente. El tema es el dogma, pero digamos, también relacionado a asociar lo que es el fanatismo, porque tiene mucha conexión. Vamos a decir que se caracteriza por siete razones. Sostiene que sus propias creencias y formulaciones son verdaderas, verdades absolutas e incontrovertibles. Esa sería una primera característica. La doctrina o ideología de su bando es intocable y no emite la discusión alguna. La tercera sería, valoran y juzgan los hechos antes de observarlos con profundidad. Una cuarta característica sería su mentalidad cerrada, lo que les impide ver más allá de su esquema incuestionable. Una quinta característica es que no entienden ni toleran a quienes no pertenecen a su bando. Una sexta característica es que no sienten la necesidad de respaldarlas con argumentos, datos o hechos. Optan por etiquetar y descalificar a aquellos que no comparten su visión. Y séptimo, fuerte inclinación a excluir y condenar a quienes no aceptan sus dogmas o verdades. Lo he puesto de manera más sintética porque está bastante más extendido esto, pero ya lo iremos desarrollando en el transcurso del programa. Vamos a ir cerrando diciendo esta introducción. Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una convivencia próspera, pacífica y democrática, bueno, es una palabra democrática que se ha venido cada vez más a menos, de las instituciones en particular y de la sociedad en general, es el dogmatismo y la polarización en bandos irreconciliables. Por último, cerraré diciendo que hemos de rechazar el dogmatismo y el fanatismo en cualquiera de sus formas, porque no solo se es dogmático en lo religioso, que es lo que generalmente prevalece, pero también, reiteramos, en lo ideológico, en lo político y en todos los órdenes de la vida cotidiana. Bueno, ahora sí, Eva, te doy paso, adelante, y voy colocando.
Gracias, César. Bueno, tú bien explicaste ahí lo que significa ser el dogmático. Podemos ir, como tú diste la definición, a la segunda diapositiva. Y por mientras le comentamos a las chicas que la idea del dogma se originó en la antigua Grecia, donde se utilizaba para referirse a las opiniones o creencias de los filósofos y eruditos. Sin embargo, con el advenimiento del cristianismo, el término adquirió un significado más específico y se referiría a las enseñanzas y creencias oficiales de la Iglesia. Ahora, la relación entre religión y dogma es estrecha, ya que los dogmas son parte integral de muchas religiones. Los dogmas definen y establecen las creencias fundamentales de una religión, proporcionando una base sólida para la fe y la práctica. En algunos casos, los dogmas pueden ser flexibles y permitir diferentes interpretaciones dentro de los límites establecidos. Sin embargo, en otras ocasiones, los dogmas son considerados inmutables y cualquier desviación de ellos se consideraría una herejía. Ejemplos de religiones con dogmas son el catolicismo, el islam, el judaísmo. Ahora, el catolicismo con dogmas como la Santísima Trinidad y la Inmaculada Concepción, en el islam con dogmas como la creencia en Alá y en Mahoma como sus profetas, y en el judaísmo con dogmas como la creencia en un solo Dios, en la Torá como texto sagrado. Ejemplos de religiones sin dogma. Existen religiones que no tienen dogmas estrictos y permiten una mayor flexibilidad en las creencias y prácticas. Uno de estos ejemplos son el budismo, que se centra en el camino hacia la iluminación y no establece creencias incuestionables. El taoísmo, que enfatiza la armonía con la naturaleza y la búsqueda del equilibrio. El hinduismo, que tiene una amplia gama de creencias y prácticas, permitiendo diferentes interpretaciones y enfoques. Los dogmas en las religiones indígenas también son centrales para sus creencias y prácticas. Estos dogmas pueden incluir la creencia en la conexión sagrada con la naturaleza, la importancia de los rituales y ceremonias y la veneración de antepasados y espíritus ancestrales. En las religiones no teístas, como el humanismo secular y el espiritualismo, los dogmas pueden no estar centrados en la creencia en un ser divino. En cambio, se centran en principios éticos y morales, como la dignidad humana, la igualdad y la justicia social. Y si pasamos a la tercera diapositiva, César, que es lo que estamos, ahí vamos a encontrar, como bien tú indicabas también, que tenemos lo que es el escepticismo. Y acá, en este caso, aparece lo que es dogmático con escéptico. ¿Y qué dice? El dogmatismo, llegar al conocimiento pleno de la realidad. El escepticismo, la verdad es inaccesible y el conocimiento, por tanto, es imposible. En este caso, si nosotros vamos hacia el escepticismo y nos vamos a remontar a los tiempos de Grecia, y ahí encontramos a un señor que se llamó Perrón, y tenemos a Timón también, que es en el siglo antes de Cristo, en los griegos, y ahí se definía la palabra escepticismo. Ejemplos que no sé si se podrá apreciar bien en la pantalla, César, de la definición de qué es lo que es el escepticismo. Y acá, en este caso, dice que el escepticismo es una corriente filosófica, ¿ya? Que yo la veo poquita ahí, es una corriente filosófica que niega que exista la verdad objetiva, dudando así de todo lo que le rodea. El escepticismo se refiere a la desconfianza en la existencia de una verdad objetiva. Y uno de los ejemplos es que lo que sale ahí en la caricatura es que el señor dice, ¿sabías que existen más planetas? Y el otro contesta, no creo que eso sea verdad. Y eso siempre nos parece algo muy, muy conocido, ¿verdad, César? En este tipo de planteamiento.
Sí, eso es. Evita, permíteme. Acá hay un filósofo, vamos a remitirnos a un filósofo, digamos, Michael Sandel, y él presenta otra perspectiva de la pregunta de por qué hemos llegado a este momento político tan polarizado y decir que ha barrido a la democracia hasta el borde del abismo. Por eso decir que la democracia es una palabra venida menos. Según él, en las décadas recientes, la ira contra las élites es la expresión que se ha acrecentado por la desigualdad social en una economía global. Con ello se ha agudizado la división entre ganadores y perdedores, lo cual ha contaminado la vida política y nos ha dividido. Pero no solo eso, aquí, ahí tienen el término de la polarización. La polarización y división ideológica tiene que ver con las actitudes de los ganadores y los perdedores, ¿no? Que es lo que vemos en todos los países. Adelante.
Gracias. Bueno, ahí también teníamos otras caricaturas donde están las características del escepticismo y dice, siempre va a existir la duda, no existe la posibilidad de que exista un verdadero conocimiento y el principal bien del hombre es la felicidad, alguno de los puntos. Pero en la actualidad, como bien tú dices el tema del programa, tenemos algo nuevo que se llama el dogma financiero, pues, que parece que es una metáfora interesante que se relaciona con las creencias y comportamientos arraigados en diferentes generaciones en el ámbito financiero y que permite explorar esto más a fondo. Y aquí en algún momento nosotros hablamos de la generación baby boomer, y que en esa estoy yo, y que habla que los dogmas financieros, dice, muchos de ellos aprendieron a vivir con austeridad, ahorrando y trabajando duro para mantener a su familia. La generación X, 60, 70, de los 60 a los 70, perdón, en la generación baby boomer, ya estamos los nacidos entre el año 1946 y el 64. Yo, 64, ah. No, no es verdad. Generación X, tenemos que quede la duda.
No.
Generación X, los nacidos entre los 70 y los 80, y el dogma financiero, algunos de ellos adoptaron la mentalidad de gastar según sus ingresos o ahorrar para objetivos futuros. Después, aquí aparece la generación millennial, que entre los 80 y los 90, dice, y aquí hay un contexto histórico. Crecieron en un mundo con más comodidades y acceso al crédito fácil. Y después vienen adultos sin responsabilidad familiar, que también viene a continuación de los millennials. Y aquí este enfoque es más amplio, porque algunos se adaptan a las circunstancias, mientras que otros buscan equilibrio entre gastos y ahorros. En resumen, cada generación tienen sus propios dogmas financieros, influenciados por su contexto histórico y las experiencias vividas. La clave está en reconocerlos y adaptarlos según las necesidades y metas personales. Y aquí dice que hay que recordar que en la última instancia, la fe en estos dogmas pueden moldear nuestra relación con el dinero y la seguridad financiera. Y ahí encontré un mensaje de Steve Jobs donde dice, tu tiempo es limitado, de modo que no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No quedes atrapado en el dogma, que es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para hacer lo que te dice tu corazón y tu intuición. Yo lo encontré muy, muy lindo este mensaje, porque creo que en el último tiempo que estuvo con vida Steve Jobs, hizo pensar a la gente en diferentes cosas. Así que creo que el tema es muy extenso. Es una materia en donde hay mucho para, digamos, para tejer. Están las características que tiene la religión, y en esas, por ejemplo, están las prácticas y rituales específicos, las estructuras organizadas por líderes espirituales, textos sagrados que guían la fe, comunidad de creyentes. Y las características del dogma están las creencias establecidas y aceptadas como verdaderas, consideradas como incuestionables, presentes en las enseñanzas oficiales de la religión y basados en textos sagrados o interpretaciones de líderes religiosos. Y eso es así como a grandes rasgos, porque empezar a ver la importancia de los dogmas abriendo, digamos, como un espectro por cada uno, es algo ya más complejo y bastante
Sí, es un tema
que
bastante
digamos,
amplio.
sí.
Voy a dar algunos tips que nos permitieron, digamos, desafiar al pensamiento dogmático, ¿no? El primer tip sería emplear el principio de caridad, que pasa por conceder a las personas el beneficio de la duda y hacer el esfuerzo por interpretar las afirmaciones de otras personas de la mejor manera posible. Ese es un primer tip. Un segundo tip sería practicar la virtud de la humildad intelectual, que parte de la idea de que incluso nuestras certezas siempre pueden ser amenazadas por la duda. Un cuarto, cultivar las virtudes intelectuales como la apertura mental y la curiosidad como. Por la primera, la apertura mental se consigue crear puentes de sentimientos de comunidad y se basa en la colaboración y respeto al pensamiento de los demás. Y la segunda, la curiosidad, que entrega una actitud de querer conocer el punto de vista del otro antes de lanzarse a contra a argumentar. Porque a veces se suele ir de frente sin escuchar al otro. Es una tendencia a veces muy desafiante, ¿no? Y un cuarto sería animar a los educandos a desarrollar discrepancias productivas que consisten en desarrollar la habilidad o el entrenamiento para aprender, ¿no? A enfrentar o ser confrontados y sentirse herido. Según el psicólogo Alan Grant, propone cuatro reglas para llevar a cabo esto: plantear un debate, argumentar como si llevaras la razón, pero dispuesto a escuchar como si pudieras equivocarte o te podrías equivocar, dispuesto a cambiar de opinión, interpretar la forma de más respetuosa posible de argumentos de otras personas y reconocer que estas. Es que en que estás de acuerdo con tus adversarios y qué has aprendido de ellos, porque un debate precisamente no es el que uno aprende de lo que el que uno expone, de lo que uno expone, sino el que los otros tú también puedes recoger, digamos, lo que los otros te pueden dar como, digamos, como parte de lo que ellos saben, ¿no? O, bueno, conocen, ¿no? Y por último, crear los famosos clubes de debates que implican espacios estructurados y formales. Donde puedes facilitar aprender habilidades, donde se produzcan discrepancias civilizadas y donde pueden dar escenarios para practicar argumentaciones contrarias a las propias. Lo que pasa es que en esos tiempos, esta palabra debate también está como la democracia, muy menos, ¿no? Cada quien agarra, se atrinchera en su bando y cada quien quiere defender su posición, ya sea religiosa, ya sea futbolística. Ya sea, digamos, del tipo ideológico, si yo soy de izquierda o soy de derecha, y a veces sin razonar, ¿no? Porque lamentablemente no se está razonando, sino se está simplemente pensando un poco en la ideología que cada uno, obviamente, o tanto de izquierda o de derecha, se les ha planteado en las cabezas, ¿no? Es como el fútbol, ¿no? O eres de tú de Colo Colo, o eres de la de Chile, ¿no? O eres de Boca, o eres de River, o eres de la U, o eres de la Alianza. O ponerte países, digamos, Chile, Perú y Argentina, donde cada uno toma pues su bastión y lo defiende a rabiar, ¿no? Entonces no puedes permitir que el otro pues escucharlo, ¿no? No se escucha. Hay mucha
Claro,
intolerancia
aquí,
en ese
aquí en
sentido.
el chat, Miriam dice, cuando los dogmas se convierten en fanatismo, obviamente son secta. Eso es para dividirnos y son incentivados. Lo que tú estabas ahí diciendo, pues, y en cualquier cosa. Pero algo que se puede rescatar es que en estos dogmas hay que profundizar en la fe y cada uno en su comprensión personal. Entonces, para lo que siempre decimos, o sea, si uno está con una fe, puede lograr muchas cosas, por más adversidades o cosas que te quieran, digamos, plantear o imponer. Siempre hay que ver, digamos, el lado que a uno lo haga sentir en forma, digamos, más plena, satisfactoria. Y ahí están todo este tipo de nuevas modernidades que seguramente más adelante ya iremos a ver cómo se crea otro tipo de dogma, así como apareció este dogma financiero, porque creo que en algún momento
Sí.
no lo teníamos considerado dentro de nuestra perspectiva.
Bueno,
Por lo menos no en ese poco. Claro que sí.
claro, ¿no? Solamente ya para ir cerrando de repente el programa, diremos, o todavía tenemos tiempo. Bueno, vamos, no nos dice nada, queremos que
No,
todavía hay un
pero
poquito más de
son
tiempo.
52 ya. Creo que ya estamos. Ah,
Ya.
mira.
Sí, vamos haciendo un paralelo, no sé, 40, 50 años atrás, seguro que también tenían sus dogmas y 100 años y 200 años atrás. Comparando un poco No, dice que no valen las comparaciones, que las comparaciones son odiosas, pero no sé, hace 50, 60 años la gente podía, no sé, sentarse en un café, conversar, ¿no? Sí, interactuar, dando cada uno su opinión, seguro, obviamente, siempre iba a haber discusiones, pero había esa posibilidad, digamos, en cada barrio de nuestros países de poder hacer una cosa de esas. Pero hoy en día la tecnología ya obviamente ha superado, claro, y hay otro tipo de diálogo, de debate que se hacen a través de las redes, que también ese es otro tema también, que entramos también, el dogma también se ha ido a las redes, pero creo que era, no sé, creo que nosotros cuando hemos sido niños, creo que hemos tenido esa posibilidad de poder observar, digamos, cómo la gente se podía sentar y tomar un café, y pues, pero hoy en día ya las cosas se hacen bastante,
No,
digamos, dificultosas.
porque como bien tú dices en este minuto, claro, el dogma en las redes sociales no hay una tolerancia, o sea, alguien comenta o dice algo y inmediatamente te atacan o te funan, como se llama, y muchas veces ni siquiera se verifica si es verdad sobre lo que se está hablando. Que eso es, o sea, si alguien dice, publica una cosa y todos lo dan por hecho de que es cierto, y muchas veces lo que se llama es fake news, pero en este caso enfocado a personas que realmente han pasado situaciones de una u otra cosa, no se da el tiempo de revisar. Y ahí tú ves que tienen que bloquear, cerrar, porque no hay una capacidad. Y después, cuando se puedan retractar, todas esas personas desaparecen. Todos los
Sí,
que.
bueno,
Claro.
sabemos que también son contratados por la parte, digamos, que quiere incomodar al que está presentándose ante un, digamos, haciendo una presentación, digamos, en un canal de YouTube. Son, no sé cómo le llaman, son una especie de troles, ¿no? Troles, digamos, comprados por el lado opuesto para poder desmerecer o desacreditar a la persona que está exponiendo un determinado tema. O sea, hay esa figura, ¿no? Lamentablemente se da.
Claro.
Bueno, ya sí, ya creo que vamos cerrando este capítulo llamado Dogma. Lo único que les recomiendo es que no sean tan dogmáticos y abran sus cabezas y sean de mente amplia. Así que eso sería un
Exactamente.
poquito el consejo.
Le damos las
Bueno,
gracias
nos
a las
vemos.
chicas que estaban en el chat.
Gracias
Bueno,
a
ojalá
Gloria y a todos quienes han estado por las ondas, ¿no? Ah,
exactamente, sí. De
una que
aquí a
también nos
15
está
días.
escuchando, gracias. Nos vemos
Nos
hasta la
encontramos
próxima. Que...
nuevamente. Gracias a todas. Chao. Chao, chao.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.